8:37, seguimos avanzando aquí en la mañana del espectador, recibiendo ahora con muchísimo gusto al señor diputado Eduardo Rubio, de Asamblea Popular. Eduardo, buen día, ¿cómo le va?
Muy bien, muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar en esta casa.
Bueno, en esta casa en la que estaba con frecuencia, ¿no?
¿Te acuerdas?
Aquellas tertulias, por ejemplo, muy divertidas. Y allí, en algún momento también, nos animábamos a pronosticar cuestiones resultados electorales, ¿no? ¿Quién gana la próxima elección, Eduardo?
Ayer me preguntaron lo mismo, en una charla política de fondo. Yo no me animaría a decir quién la gana, la verdad. Hay un panorama a un año y pico incierto. Creo que el Frente Amplio está sufriendo un desgaste grande de los años en el gobierno, desde el punto de vista nuestro, y ante un sector importante de votantes, ya por el abandono decidido de lo que es un modelo de izquierda, eso pesa en un sector de gente, no digo en el millón y pico votos que tuvo, pero en un sector importante, más una crisis económica que está golpeando. Por tanto, yo creo que el Frente, obviamente, y lo dicen todas las encuestas, va a perder votos. Tema si desde los sectores de la oposición que aspiran a ganar la elección
se capitaliza ese descontento. Pero no allí están ustedes, por ejemplo, como partido minoritario que ha advertido como cierta corriente de ese decepcionado hacia filas de Unidad Popular, de Asamblea Popular.
Eso lo estamos viviendo. Nosotros vamos a crecer. No sería serio plantearnos hoy que vamos a ganar el gobierno. Nuestra aspiración es a crecer en esta instancia en lo que es la bancada parlamentaria, en el crecimiento organizativo que nos permita pesar en todo el país. Hoy tenemos mucha simpatía que no está organizada. Hay un crecimiento en simpatía que va, eso es natural, pero digo, no, nos preocupa a nosotros poderle dar a eso una forma organizada que nos permita pesar en las cuestiones locales, en las cuestiones municipales, en las cuestiones nacionales. Y bueno, nuestro objetivo es llegar a eso. Nos planteamos una meta, la meta mayor es el Senado. Y crecer en diputados. Para mí ya es una cuestión de vida. O tenemos más diputados o terminamos internados en algún lugar.
Porque usted es el coordinador de bancada, es el integrante de la bancada y es todo lo demás que
ahora miraba, hoy no tengo ganas de llegar al despacho porque arrancamos con la rendición de cuentas. Más la investigadora de ACE, más la pelea por el Plan Nacional de Vivienda. Nos convocan de la Comisión de Ganadería y Agricultura porque nosotros hace un tiempo presentamos un proyecto sobre la lechería que, bueno, me piden que vaya a fundamentarlo porque lo empiezan a tratar. Tuve que pedir para posponerlo después de la rendición de cuentas. Ahora la rendición de cuentas es todos los días. Claro. La comisión, el trabajo, más giras que tengo planteadas por el interior. Precisamos más diputados sin ninguna
duda. Y más plata, porque son un partido pobre. Y allí se enfrentan al tema de financiar esto, que es muy caro también.
Ah, sí. Yo creo que el tema de las campañas electorales, ahora hay una discusión, no vamos a llegar al objetivo que nosotros nos parece que sería el mejor. Nosotros pensamos que tendría que haber exclusivamente financiamiento público. Para evitar todo lo que nosotros vemos en el Uruguay y con más, yo diría, con más pornográficamente en el resto del país, en el resto del continente. En Brasil ahora, todos los días tenés un preso nuevo. El hombre el que estaba entre los 8 más ricos del mundo
está ahí.
Le metió cada coimas a Cabray, que no, ahora el gerente de la Philips y de la General Electric también, con el Ministerio de Salud en Río de Janeiro, brutal.
Pero queda en el camino del medio, ¿no? El proyecto, porque no aceptaría financiamiento de parte de empresas y empresarios, ¿o no?
Se está discutiendo. Avanzamos, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí me parece que no se debería permitir comprar publicidad a los partidos, porque ahí hay un límite a la vida democrática. No podés avanzar en cuanto a las ideas que defendés, sino en cuanto a la plata que tenés. Pero bueno, yo creo que vamos a avanzar en relación a lo que hasta ahora teníamos, que es importante, y que nos va poniendo en mejores condiciones. De cualquier manera, nosotros somos un partido pobre, acostumbrado a ser pobre, y no es que uno quiera sufrir, porque no queremos sufrir, precisamos más recursos, pero la verdad que la política hecha desde la, no digo desde la miseria, desde la austeridad, recobra otro valor, recobra otro valor. Mm. Y yo me crié en una familia y en un país donde los partidos chicos, mi padre siempre fue candidato por un partido chico, la austeridad y la pobreza fue el signo distintivo, pero eso le da un valor extra a la política. Mm.
Bueno, hay partidos chicos con poca plata y hay partidos chicos con mucha plata también en este contexto político que estamos viviendo.
Así, le podemos llamar partidos a formaciones que surgen muy...
¿Cómo es eso que un partido que no pasó por las urnas tenga legisladores? Porque ese es otro debate que se está dando hoy por hoy.
Es un signo de nuestro tiempo, por eso digo, es un partido, o es la apuesta de un sector del poder con mucho poder económico a incidir en la vida política. La pregunta es si es un partido. ¿Cuáles son las coincidencias que hay entre los integrantes? ¿Cuál es el programa? ¿Cuál es la definición ideológica? Porque eso de que los partidos no tienen ideología es una gran mentira.
La ideología está en ese pensamiento, en esa afirmación.
Es una forma de expresar la ideología.
Ahora, ¿la Corte no tiene incidencia allí? ¿La Corte va a legitimar esto?
Bueno, es que si recorren el camino, ya recorrieron, inscriben el partido, nadie le puede negar que lo inscriban. Yo no estoy de acuerdo a que se niegue a que se inscriba un partido, si cumple con las formalidades. Después, bueno, los legisladores que se han asumido a ese partido, un problema de los legisladores. Ahora está el debate si se va a dar una reforma constitucional que defina que la banca
es del
partido y no del legislador. Uh-huh. Está un debate interesante para dar. La historia uruguaya, y yo hemos vivido parte de esta historia, tiene ejemplos múltiples. Yo recuerdo la formación del Frente Amplio con la incorporación de senadores. Frente Amplio no era un partido. Uh-huh. Se conforma como una coalición que no tuvo ni lema, tuvo que usar el Partido Muerte Cristiano, a que se sumó el Barroballo, Michelini, en fin, gente que Rodríguez Camuso, que venían de otros partidos sin dejar las bancas y fueron parte de esa formación política.
También, volviendo sobre la primera pregunta, ¿es incierto el panorama, más allá de que el Frente ha recuperado en la opinión pública algunos puntos en cuanto a su consideración, y donde la oposición, o esa cuestión tan heterogénea de la oposición, no logra capitalizar ese indeciso aún? Ahora, lo que sí parece claro es la fragmentación parlamentaria que habrá.
Va a haber un parlamento... Nadie va a tener mayoría parlamentaria, eso me parece que es claro. Puede pasar, a un año y pico pueden pasar muchas cosas, pero hoy me parece que es claro que el Frente va a perder votos, que la discusión está quién gana el balotaje, y ahí va a depender mucho cómo el comportamiento no solo del Partido Nacional, sino de los otros partidos que puedan conformar un acuerdo. Nosotros estamos por fuera de ese acuerdo. La Unidad Popular ya viene con... va a ser la tercera elección donde en el balotaje nosotros votamos anulado. Es más, nosotros estuvimos en contra de la reforma constitucional que instaló el balotaje. Fuimos, una parte importante del Frente estaba en contra, ¿no? Fue un acuerdo que hizo un sector del Frente con el entonces presidente Sanguinetti. Pero, de cualquier manera, no vamos a volcar la balanza para ningún proyecto que en última instancia no refleja nuestra concepción de país. Y lo que decimos nosotros es que cualquiera de las opciones que se va a enfrentar en un balotaje va a estar reflejando con matices un mismo modelo de país. Yo me pregunto, ¿cuál va a ser la fuerza que llegue al gobierno que va a terminar con la extranjerización de la tierra, que va a terminar con el pago escandaloso de una deuda que nos ahoga cada día? El déficit fiscal equivale más o menos al pago de la deuda pública y privada. Es una cadena, es un peso muerto que tenemos inexplicable. ¿Cuál fuerza que llega al gobierno de las que pueden competir va a terminar con las políticas de los TLC? No, el modelo esencialmente va a ser el mismo. Tendrá matices. Por tanto, la Unidad Popular en esas instancias siempre a lo que se juega es a consolidar nuestro espacio y nuestra alternativa como una alternativa.
Hablando un poco de rendición de cuentas, usted acaba de hablar del déficit, ¿no? Hubo una propuesta allí del PNT de decir, bueno, dejemos que el déficit suba un poco igualmente, pero apostemos a que haya un poco más de gasto para beneficiar a la educación y a la salud puntualmente.
Usted y a la vivienda.
Bueno, usted va en ese sentido, evidentemente.
Sí, y en materia tributaria...
¿Cuánto más puede subir el gobierno de estos 150 millones de los cuales se está hablando? ¿Cuánto más dice usted que se tendría que invertir para mejorar, por ejemplo, la educación, la salud? Ahora, en esta rendición estoy hablando, ¿no?
Bueno, el gobierno debería irse con el 6% del PBI para la educación, pero en serio, ¿no? Este 5,2 mentiroso que nos proponen no resiste a menos un análisis.
¿Por qué es mentiroso?
Y porque el 5,2% no es solo ANEP UDELAR, que es el concepto del 6% que se manejó históricamente. No lo digo yo, vayamos a los documentos. Ahora entra la educación policial, la militar, el plan Ceibal, cuanto proyecto aparece del BID, lo metemos en la bolsa de la educación. Entonces la bolsa cada día está más llena, pero no con los elementos que dijimos que teníamos que llenarla. O sea, no es una bolsa que diga, traeme una bolsa de piña, bueno, ahí meto además yuyo, meto... No. Está el 6% para ANEP y UDELAR. Eso no, 4 y pico%. El 6% es lejísimo. En vivienda estamos invirtiendo el 0,4% del PBI. No existe eso para inversión de vivienda. 0,4% del PBI es lo que invierte el Uruguay en vivienda. Con un déficit, yo me reuní con el intendente Martínez el otro día, le llevé el Plan Nacional de Vivienda, como a muchos intendentes le he llevado en todo el país, y partía el reconocimiento del intendente del grave problema habitacional que hay y de la poca inversión que existe. Y en eso está claro, no es solamente los gobiernos de Frente Amplio, venimos de la dictadura hasta acá con un grave problema en inversión. O sea, la dictadura desmanteló las políticas de vivienda que instaló en el Uruguay una ley emblemática que fue la de 1968. Entonces me dicen, no hay recursos. ¿Cómo que no hay recursos? Repítese, te hablo, vamos a cambiar la política tributaria. Un tímido anuncio, nosotros vamos a ir más allá. Decimos, mira, en el Uruguay hay un sector de la economía que ha crecido más que ninguno, el sector financiero. ¿Qué impuestos pagan los bancos? Y vamos a la historia. Hasta el 2007, en el Uruguay, existía el IMABA, Impuesto a la Actividad Bancaria, que era el 1,25% a los activos de los bancos. Hoy los bancos han crecido exponencialmente mediante la ley de bancarización, la proliferación de las financieras, que son en realidad sucursales de los bancos que te prestan dinero a un interés usurero, no pagan un peso de impuesto. Nosotros decimos, vamos a restituir el IMABA. Entonces no estamos grabando, no estamos poniendo impuestos ni a los trabajadores, ni a los jubilados, ni a los sectores productivos. Vamos al sector financiero. Ahí tenemos recursos para poner, para invertir en estos ámbitos que estamos planteando. El FUGBAN plantea, vamos a recomponer el Fondo Nacional de Vivienda, que se diluyó en el tiempo. Se componía del 2% de la masa salarial, 1% de los patronales, 1% de los trabajadores. Bueno, durante el gobierno de la calle se exoneró el 1% patronal y con la reforma tributaria de Astori, el 1% de los trabajadores fue a la bolsa de rentas generales. Recompongamos ese fondo. Solo con eso duplicamos la inversión en vivienda que hay en el Uruguay. Y una última cosa, si me permití. El excedente del Fondo de Estabilización Energética. Yo lo escuché a Gandini, no he podido leer, porque ayer me entregaron los primeros libros de la rendición, falta todavía material. Aparentemente, los 180 millones de dólares que el Parlamento votó enviar a rentas generales para direccionarlos en la rendición de cuentas, el gobierno propone que se destinen a las obras de infraestructura de UPM.
Es así, eso es así.
Vergonzoso, impresentable.
Pero ¿por qué es vergonzoso? Voy a dar exactamente el detalle. Efectivamente, es el artículo, lo estoy buscando aquí, el 310. El excedente del Fondo de Estabilización Energética, determinado de acuerdo a los artículos primero y segundo de la ley 19.620, que es la que tú aludes, Eduardo, del 17 de mayo de 2018, se destinará a financiar tanto las expropiaciones como la ejecución de obras adicionales y adelantos a cuenta del pago por disponibilidad derivados de los procesos de adjudicación del proyecto de infraestructura Ferrocarril Central. Es lo que dice.
Sí, no es mentira. Ferrocarril Central, el tren de UPM. Mentira. Entonces, nosotros a UPM...
¿Y no son las condiciones con las que tiene que cambiar, que cumplir el Estado para que UPM se instale?
Bueno, pero a ver, ¿cuál es el acuerdo que hizo el Estado con UPM? ¿Cuánto le entregamos? Es vergonzoso. Solo por la compra de energía eléctrica a UPM le financiamos toda la obra y le damos ganancia. Solo con la venta de energía eléctrica que Uruguay se compromete a comprarlo. ¿Lo precise o no lo precise? Entonces, aparte de eso, aparte de la zona franca, aparte de la exoneración fiscal, aparte de regalarle la tierra para que foreste, Estos pobres 190 millones de dólares que lo podíamos invertir en vivienda para los uruguayos, en generar mano de obra genuina, ¿se lo vamos a regalar a UPM? ¿No le podemos decir a estos muchachos, mirá, la verdad, te estamos haciendo todo? Porque el tren no es para el Uruguay. Ahí no va a correr ningún tren que no sea de UPM. Porque quien diga otra cosa, miente. Pero miente descaradamente. Entonces, la verdad que yo creo que es impresentable esta propuesta del gobierno. La vamos a pedir en la rendición de cuentas. Vamos a presentar la alternativa de que ese excedente se destine 90 millones del 2019 para vivienda y 90 millones del 2020 para vivienda.
Y allí quedarán acuerdos políticos puntuales.
Vamos a hablar con todo el mundo. Vamos a ver que... Claro, porque además a favor de UPM está casi todo el mundo, lamentablemente. En el Parlamento, En el Parlamento. Entonces nosotros, con dos platas de celulosa, ya la historia, llevamos tiempo, el Uruguay tiene un déficit fiscal del 4%, hay una desocupación creciente y en la construcción es brutal, la indigencia se mantiene, duerme cada día más gente en la calle, debemos mucho más plata que antes. ¿Cuál fue el cambio que nos trajo este modelo productivo?
Ajá. Me quedo con lo del IMEBA, en todo caso, para hacer el IMEBA del 1,25%.
Era el 1,25%, podemos poner un poquito más, ¿no?
Bueno, ahora, ¿cómo se evita? Porque me imagino que la voluntad o la filosofía de la iniciativa va en ese sentido. ¿Cómo se evita que la institución financiera luego le traslade al cliente esto?
¿Y para qué tenemos un gobierno? ¿O no reglamentamos, no regulamos nada? Digo, ya es un escándalo los intereses que cobran las financieras por el préstamo. Es usura. Eso tendría que haber sido revisado ya. Bueno, el propio Banco República, los préstamos con un interés que dicen el mejor de plaza, claro, el mejor de plaza en el país de los ciegos, el Torterrey. El Estado debe regular el interés. No van a perder plata, No van a. La bancarización le entregó todo el dinero de los uruguayos a los bancos. Además, obligatoriamente. Porque yo digo, está macanudo. La gente voluntariamente dice, quiero cobrar en un banco, quiero tener tarjeta, es parte de la libertad. Acá te obligan. Y eso va todo para los bancos. Y eso, ¿cuánta ganancia por mes implica eso? Porque el dinero nuestro, tuyo, mío, el de aquel, el de Juan, de María y de José, como decía Viglietti, eso lo están trabajando los bancos permanentemente.
En su momento, en la reforma de 2007, la reforma de Astori, se habló de que se suspendían algunos impuestos y se entraba todo por el otro lado, por patrimonio, por IRAE, digamos, ¿no?
Bueno, vayamos a las cuentas, ¿cuánto se recauda por IRAE?
Claro, esa es la pregunta. O sea,
es lo mínimo. Los mayores canales de ingreso tributario están en el IVA, por ejemplo, que lo paga fundamentalmente el consumidor de a pie. Nadie descuenta IVA quien tiene un salario fijo. El IRPF es otro ingreso. Yo no quiero dar porcentaje porque no quiero fallar en un dígito, pero están hechas las gráficas en cuanto a de dónde viene el mayor ingreso. Y vos mirá el IRAE y es poquitito, ¿no? El impuesto a la renta que pagan las empresas es un aporte muy pequeño. La mayor parte del aporte tributario lo hacen los trabajadores y los sectores de ingresos fijos. Eso es lo que consiguió la reforma tributaria. Es más, hay un estudio hecho por economistas de la Facultad de Ciencias Económicas que demuestran que el 1% más rico del Uruguay, que acumula el 25% de la riqueza, 1%, no paga impuestos casi. Es el sector que menos impuestos paga. Entonces, es mentira que acá paga más el que tiene más. Acá paga más el que gana más trabajando. Ahora, si vos sos banquero, olvídate. Los impuestos para vos son un problema.
¿Y ese 1,25 cuánto representaría del presupuesto?
En el 2004, creo que es, el 1,25 andaba en unos 90 millones de dólares por año. Hoy, economistas que están trabajando con nosotros están afinando los números con el aumento de los activos y lo que están manejando los bancos, esa cifra se incrementa bastante. No quiero dar una cifra concreta, pero es más del doble, ¿no? Que sería ingreso limpio, genuino, que el Estado tendría. Otro elemento para pensar de dónde sacar plata para invertir es postergar pago de la deuda. Cuando vos estás ajustado.
¿Y eso no compromete el grado inversor, por ejemplo?
Pero yo, acá hay una especie de
sacralización del gran inversor.
Sí, de misticismo, de fetichismo, con categorías que nos imponen los organismos financieros internacionales.
Pero es la que miran los inversores y dice, para venir después,
sí,
Eduardo.
Sí, para tener el país que tenemos, o para que pase en Argentina lo que está pasando, o para que pase en Brasil lo que está pasando. Entonces, no, cuidado con el gran inversor, porque si no, no me prestan plata, y si no me prestan plata o me la prestan un interés mayor. Muchacho, con el gran inversor multiplicamos la deuda por ¿cuánto? 3.000 y pico de millones de dólares pagamos este año por concepto de deuda. Y con gran inversor, la pregunta es, ¿será que es tan bueno todo este modelo? ¿No será que tenemos que ser un poco irreverentes como esto? Como la selección uruguaya, ¿verdad? Mirá vos, en la selección uruguaya, país chiquitito, 3 millones, nadie da un peso por nosotros. Y vamos, yo creo que llegamos a la final. Y si no llegábamos, va a salir muy dignamente. Ahora rompimos los esquemas de los demás. No nos dejamos llevar por la onda, mira, hay que hacer esto, esto y esto, porque si no, no, acá hay que definir un camino propio. Ajá, porque por este camino estamos donde estamos.
Pero Uruguay no ha quedado en el medio de los dos gigantes con problemas. Parece no haber quedado mal parado. No está en la situación, Vázquez no está en la situación de Macri, o vos crees que sí.
No, todavía no. Todavía no. Ahora, pensar que pasa lo que pasa en Brasil y en Argentina. Llevando adelante nosotros el mismo modelo que llevan ellos, porque no estamos hablando, pensar que ese viento no nos despeina, podrá afectarnos más o menos. Ahora, nosotros vendemos a Brasil, vendemos a Argentina, tenemos un vínculo estrecho, el turismo. ¿Alguien piensa que no nos va a afectar esto? Ah, claro que nos va a afectar.
Sobre instituciones fetiche, Unidad Popular ha señalado también en algún momento la conveniencia de revisar al sistema previsional, al sistema de la SAFAP. El ministro Murro estuvo hace algunas horas aquí, en la mañana del Espectador en vivo, y manifestó que un técnico internacional había señalado que las AFAP aquí en Uruguay estaban por encima, en cuanto a la renta que reciben, muy por encima del promedio en América Latina. Pero claro, cuando uno avanza sobre la posibilidad de reformar al sistema, allí se encienden algunas luces de alerta también.
Sí, las luces de alerta se encienden si mantenemos este sistema. Porque todo el mundo habla del déficit y el BPS. Pero nadie vincula el déficit con las AFAP. Nadie piensa que desde que existen las AFAP hay una parte importantísima de dinero que debía entrar al BPS que no entra. Porque es un elemento. A ver, el BPS tiene un déficit de tanto, sí. Pero ahora, desde la reforma previsional, ¿cuánto dejó de ingresar el BPS que se va para las AFAP? Que no vuelve. Eso está en manos de estas empresas financieras que lo invierten, que lo llevan, que además nos los prestan al Uruguay, nos cobran interés, o sea, nosotros le damos la plata. El sistema de la AFAP es algo que si uno lo cuenta dentro de un tiempo, la gente no lo va a por querer. El BPS le recauda toda la plata para la AFAP y se las pasa. La AFAP la agarran. El Estado vende, saca bonos, letras, las compran la AFAP a un interés espectacular. O sea, nos prestan plata. ¿Pero de quién es la plata? Es nuestra. Y además nos cobran interés. Es grandioso. Es como que yo de mi salario sacaba una parte, se la dé al vecino, y cuando no llego a los 15 días me falta plata, y yo me prestás, sí, pero te la doy al 10%. Bacanudo. Grandioso. Y yo contentísimo porque el vecino me da plata, y después le pago de vuelta. Es brutal. Entonces, la AFAP hay que terminarla. ¿De dónde nos trajeron las AFAP a nosotros? Porque acá hay que también desmitificar muchas cosas. Acá vinieron los chilenos a traernos las AFAP. La economía chilena, el modelo chileno, ¿quién lo implantó? El modelo económico que liberalizó todo. Pinochet. Acá cuando se habla de las dictaduras, y ustedes dirán, ¿de qué estás hablando? Porque ahora el 27 de junio, otra vez golpe de Estado, y la verdad que uno piensa, el heroísmo de este pueblo, la resistencia. ¿Pero por qué hubo dictadura en Uruguay? ¿Por qué hubo dictadura en Chile? ¿Por qué hubo dictadura en Brasil? Mentira que era porque había guerrilla. ¿Qué guerrilla había en Chile si había un gobierno de izquierda? El golpe lo dieron para un ajuste estructural del modelo económico que, bueno, desde Estados Unidos, con Kissinger y Nixon a la cabeza, empujaron, ¿verdad? Y no miraron en costos. Y Pinochet fue el modelo económico. Chile sigue siendo un modelo económico. ¿Qué cambió en la economía desde Pinochet ahora con Bachelet, con Piñera? Nada.
Pero andan volando, te pueden decir.
¿En qué sentido?
En materia económica, acuerdos comerciales.
¿Por qué no hablamos con los trabajadores a ver cómo andan? a ver cómo es el tema de la seguridad social en Chile. No existe. Vamos a hablar con los mapuches cómo están. Vamos a preguntar qué pasa con la ley antiterrorista que sigue vigente en Chile. Ah, no, es la dictadura financiera en Chile.
Lo que ¿El derecho laboral está peor que Uruguay?
Mucho peor, mucho peor. La inseguridad social es brutal. Entonces, hay que atreverse a mirar en otra dirección, buscar otro camino. En eso reivindicamos siempre el arteguismo. En aquel continente donde era casi una uniforme visión impuesta por los imperios de turno, Artigas desafió al mundo. Es verdad, perdió, pero planteó una alternativa que fue absolutamente muy, muy superior a lo que quedó después.
Bien. Diputado Eduardo Rubio, muchas gracias por su presencia, por estos minutos. En algún momento tendremos que hablar de otra institución fetiche para Unidad Popular, que es las reservas del Banco Central.
Pua, qué a mano que están, ¿no?
Qué a mano que están. Qué título. Bueno, muchas gracias.